La semana pasada compartimos un mensaje sobre quién es el dueño legítimo de toda cosecha. El dueño de una cosecha es el que la siembra. A veces estamos muy acostumbrados, lamentablemente, a sembrar muchas cosas y a que otros se lleven la cosecha de lo que nosotros sembramos. Ese es el gran dolor del mundo en el que vivimos actual. ¿Cuántas personas se apropian de lo que no les pertenece? ¿Cuántos incluso creen que el proceso que hemos vivido en nuestras vidas es fruto de qué inteligentes somos, de qué buenos somos, de cuántas cosas buenas, cuando el proceso en nuestras vidas le pertenece a Dios? El legítimo dueño del proceso en nosotros es Dios. Y todo lo que ocurre en una semilla debajo de la tierra, solamente Dios lo sabe. Quiero leerles un pasaje en Gálatas capítulo 6 que nos va a introducir sobre este regalo. Pablo está hablando a esta iglesia en Galacia y le está expresando algo muy interesante. Dice: no os engañéis, capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, no os burléis, porque hay gente que se burla de lo de Dios, hay gente que cree que puede pasar desapercibido y no va a pasar desapercibido. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente, dice, a los de la familia de la fe. O sea, usted y yo somos de la familia de la fe. Por tanto, este episodio que está aquí, estas frases tan sencillas, nos hablan de una oportunidad constante y continua de sembrar. Esa palabra que se usa ahí, dice todo lo que el hombre sembrar, es una palabra en un verbo, que es el verbo sembrar, pero está en una forma verbal en el griego, que habla de sembrar y seguir sembrando, sembrar y seguir sembrando. Porque si tú siembras y sigues sembrando, cosecharás y seguirás cosechando. La siembra es una acción constante. Es una acción constante. Y si tú siembras de forma constante, cosecharás de forma constante. Lo hemos expresado alguna vez y yo creo que usted y yo tenemos que ser inteligentes en eso. En pensar que porque a lo mejor uno, a lo mejor sembró hace 10 años algo, hizo algo, él piensa que puede estar toda la vida cosechando aquello que hizo. Pero la vida nos hace ver que lo que tú siembras lo vas a cosechar. Pero si tú no siembras y no tienes capacidad para ser constante y perpetuo en tu siembra, es muy difícil que puedas cosechar. Sembrar es un estilo de vida para el labrador. El labrador no piensa en sembrar un año, piensa en sembrar todo el tiempo. El labrador mira cada lugar de la tierra para saber dónde estamos, para saber dónde nos encontramos y para saber dónde puede sembrar algo. Está mirando el lugar para poder poner una semilla. Toda su capacidad es sembrar, es sembrar, es sembrar. Todo lo que él quiere es hacer eso, sembrar. No hay otro estilo de vida para el agricultor que sembrar. Todo el tiempo, todas las situaciones, el sembrador tiene una idea fija, sembrar. Lo único que necesita el sembrador es tierra. Si la tiene, siempre va a sembrar. Ahora mírese usted a usted mismo. Esté atento aquí. Atento aquí. Todos los sembradores, todos, tienen una necesidad: tierra. Porque tú puedes ser muy buen sembrador, pero si no tienes tierra, ¿dónde pones tu semilla? Usted y yo tenemos una hermosa tierra, se llama corazón. Usted tiene una tierra en su corazón. Y todo lo que usted siembre ahí va a cosechar, sea bueno o sea malo. Si usted siembra malestar, si usted siembra crítica, murmuración, si usted siembra rencores, envidias, va a tener unas cosechas muy duras en su vida personal. Pero si usted siembra la palabra de Dios, la palabra, la verdad de Dios, el propósito, si usted mete en su corazón lo bueno de Dios para usted, si usted siembra en su corazón adoración, palabras positivas, deseos buenos para los demás, usted va a tener una vida muy rica, en una cosecha muy hermosa, porque se va a evitar de espinos, de cardos y de cosas que hacen daño. Plantear sembrar como una acción aislada no es parte de la historia de un agricultor. Un agricultor no siembra aisladamente, un agricultor tiene una constante vida de sembrar. Si está 50 años en el campo, cuidando el campo, 50 años sembrará cada año algo. El nivel de la constancia para sembrar determina el nivel del fruto que tú vas a obtener. Si tú eres constante en sembrar, si tú eres una persona que siembras en el reino de Dios, si tú das al reino de Dios, si tú ofreces al reino de Dios, si tú sirves en el reino de Dios, ese estilo de vida te va a traer la determinación de un bello fruto sobre tu vida. El nivel de cuál es la manera como tú siembras determina la manera de tu fruto. Si tú eres constante sembrando, vas a cosechar constantemente. Hay un gran error, es pensar que podemos vivir con las siembras de años pasados. No. No. Tú puedes haber sido un gran adorador, un gran profeta, un gran siervo, una gran persona en Dios, pero como tu vida actual hubiese una vida de miserias, de bajezas, lo que estás cosechando es conforme a lo que hoy tienes. No sirve de nada lo que tú fueras hace 20 años atrás. Sirve lo que eres hoy, en este momento. El nivel de cómo sembramos determina el nivel de cómo cosechamos. Si siembras inconstantemente, cosecharás inconstantemente. Si tú eres inconstante, tu vida va a ser una vida de inconstancia, constantemente. Yo miro la vida de los estudiantes ahora mismo, ¿no? Y yo miro lo inconstante que son para lo que hacen. Fíjese, un estudiante, ¿qué hace en un año de su vida? Dime, ¿qué hace? Creo que se dedica a, o se debería dedicar a, estudiar, ¿no? Porque le dan la comida, le dan el abrigo, le dan el vestido. ¿Y su único trabajo es qué? Estudiar. Y ahora usted piense en los resultados de todos estos muchachos que estudian. Como son tan inconstantes, entonces empiezan el curso con ánimo, la primera evaluación les quedan 25, a la segunda evaluación ya se desaniman y dicen, bueno, ¿para qué voy a seguir? Y la tercera ya se han desanimado y muchos cuando llega al final, en su inconstancia, siembran inconstancia. ¿Qué tal te salió el examen? Le dice la mamá al hijo. Bien. Pero bien, ¿cómo? Bueno, sí, algunas me las sabía, otras no. ¿Eso es bien? ¿Tienes alguna cosa que hacer? No, no, mamá, lo he hecho todo. El problema es que si tú no siembras en ese momento de forma correcta y la verdad, vas a cosechar mentira y fracaso. Es una terapia terrible para el ser humano, la inconstancia. El no permanecer y ser constante no nos permite hacer las cosas. Las personas que han venido alguna vez a Moriah para servir, nos hemos dado cuenta que la base para trabajar en ese lugar y la base para ver fruto en ese lugar ha sido la constancia. Ha sido el pim, 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 pim. ¿Usted sabe cuántas veces he escuchado a mí? Yo he escuchado con estos oídos que a mí me han dicho, ay, pero no hace falta que vayas tanto, ay, pero es que madre mía, pues, jolines, no seas tan así, oye, pues tranquilo, pues ya tienes tiempo. Pero aprendí que la única manera de ver fruto se llama ser constante, permanecer. Para servir es igual, hay que ser constante, hay que permanecer. Para estudiar hay que ser así, constante, permanecer, no hay otra manera. Si siembras irregular, cosechas irregular. Si siembras inconsistencias, cosecharás inconsistencias. Si siembras regularmente, cosecharás regularmente. Este pasaje tiene un elemento muy bello aquí, y es el versículo 9. Dice así el versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos o segaremos si no desmayamos. Está diciendo que si tú eres constante y tú eres regular, hay un factor que se llama tiempo. Y lo que tú haces de forma constante y de forma permanente, hay un factor que se llama tiempo. Y el tiempo va a determinar la cosecha. En su tiempo vas a cosechar. No se ve a veces, pero en su tiempo vas a cosechar. No se ve la virtud, pero en su tiempo vas a cosechar. Cuando tus amigos te dicen, venga, vámonos a jugar, no, que tenemos examen mañana. No, ven, pero ven, te déjalo, si total, ya, si ya te lo sabes. No, que yo te... En su tiempo cosecharás. Cosecharás un aprobado, cosecharás un suspenso. Todo tiene su tiempo. Esa palabra tiempo ahí, usted sabe muy bien que en el griego hay dos palabras para tiempo. Una es la palabra crono y otra es la palabra kairos. La palabra crono tiene que ver con los tiempos, las etapas, días, noches, horas. Son algo fijos y constantes que se mueven en una dispensación constante, proporcional siempre. Pero hay una palabra que es la palabra kairos, que es la que está aquí. Aquí no dice Dios que al tiempo del hombre cosecharás. No, en el tiempo de Dios cosecharás. O lo que es lo mismo, Dios es el dueño del tiempo para cosechar. No es el hombre el dueño del tiempo para cosechar. Mire, si las cosechas fueran automáticas y sembrar 10 es obtener 1,000, entonces todo el mundo haríamos eso. Si yo le doy a Dios 1,000 euros, Él me va a dar 10,000. Todo el mundo haríamos eso. Porque tenemos una prueba matemática de que algo va a suceder de forma lógica y nosotros determinamos qué es el resultado que vamos a obtener. Pero no es así. Hay algo muy hermoso, que el tiempo le pertenece a Dios. Aquí no usa la palabra crono porque no tiene nada que ver con el tiempo. A veces tú puedes estar orando años por una persona y no ves el resultado. Y horas y horas y horas. Y siembras para ese corazón. Y siembras la palabra y le predicas. Pero el resultado lo tiene ¿quién? Dios. Y el tiempo ¿quién lo tiene? Dios. Esto es difícil a veces de entender, pero es profundo. Porque profundiza sobre un elemento muy importante en la dispensación del fruto. Se llama soberanía de Dios. La cosecha la determina el cielo, no la tierra ni el hombre. Lo que tú cosechas no lo determinan los hombres. Lo que tú vas a cosechar de lo que has sembrado lo determina Dios. Y a veces se puede sembrar y obtener muy poca cosecha. Y a veces se puede sembrar y obtener una gran cosecha. Porque Dios determina muchos factores en esa siembra. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo ha sido tu corazón? ¿En qué tiempo lo hiciste? ¿En qué momento? Y Dios lo observa todo para ser justo. Porque algo fabuloso y maravilloso de toda siembra es que hay cosecha. Pero algo hermoso es que Dios es el Dios de la justicia en las cosechas. Y sabe muy bien a quién tiene que darle y cómo tiene que darle. Tengo un convencimiento muy claro que el cielo está determinando el nivel de tus siembras en este tiempo. No es ni el paro, ni las ayudas, ni la gente, ni el gobierno. Dios determina el nivel de lo que tú estás cosechando. Y si sigues sembrando, posiblemente seguirás cosechando. Pero Dios es justo. Y en momentos que tú crees que tienes que cosechar mucho, porque tú crees y te sientes que tú has sido muy bueno, y dice Dios, no, no ha sido tanto como tú has pensado. Por eso la siembra es una ley de Dios, pero la cosecha y la multiplicación está en las manos de Dios. La soberanía de Dios, la soberanía de Dios es la que determina la multiplicación. El tiempo y la multiplicación lo determina Dios. Sembrar es un principio, hasta para el malo sirve. El malo puede sembrar y hacer cosas buenas y va a obtener posiblemente algunas cosas buenas. Sembrar es un principio, pero el fruto no está determinado ni es proporcional. No existe matemáticas en el fruto. Dios es el que dice, ordena y en su soberanía determina qué tú vas a obtener de tu siembra. Hace unos días, hablando con una persona, llorando por ella, le dije, lo maduro mira al cielo. Le dije, lo maduro mira al cielo. Cuando la gente es madura, no está mirando la tierra. ¡Ay, no pasa nada! ¿Qué sucede? ¡Ay, esto no pasa! ¡Mira que yo he intentado! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? No, lo maduro, amado, no mira la tierra. Lo maduro mira el cielo, porque el cielo es el que determina y el que ve todas las cosas. El dar fruto siempre mira al cielo, no mira a la tierra. Recuerda que al final tú puedes sembrar mucho, pero si no llueve, ¿qué sucede? Nada sucede. Por tanto, es muy importante mirar al cielo cuando tú siembres algo. Si tú miras a la tierra para obtener de lo que has sembrado, te estás equivocando. Ay, mira, es que yo hice esto, yo hice aquello, es que yo hice esto, yo hice aquello. Estás mirando a la tierra. Estás echándote a ti mismo tu propia condenación, porque estás pendiente de lo que la gente mira de lo que haces y no de lo que Dios mira en lo que tú estableces. Es el gran problema de mucha gente que es muy buena sirviendo y muy buena haciendo y muy buena conociendo y muy buena sembrando, que se fija demasiado en los hombres y no se fija en quien se tiene que fijar, que es Dios. No hay ninguna posibilidad de mirar a Dios y en su soberanía si no te sujetas a entender que Él es el dueño de todas las cosas. El trono y la soberanía habla de madurez en la gente. Cuando la gente es muy madura, mira la tierra todo el tiempo. Pero cuando la gente es madura, Señor, tú eres el único que puedes mirar estas cosas. Hay mucha gente que quiere los méritos. Hay mucha gente que quiere tirarse las flores de lo que hace y entorpece su cosecha. Sembrar no es una acción al azar. Sembrar es difícil, pero cosechar tiene un protocolo, se llama Dios. Cosechar no es fácil, sobre todo porque tú no lo controlas, lo controla Dios. El kairos lo es todo. El tiempo de Dios lo determina todo. El momento perfecto, el tiempo perfecto, su soberanía perfecta. En la soberanía y el tiempo de Dios está incluido todo. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Porque en su kairos, en su tiempo, en su voluntad, en su soberanía, en su trono, eso es lo que dice ahí, segaremos si eres constante, si no desmayas. Sigue haciéndolo. No te importe qué opina la gente, qué dicen, qué ponen, qué no les gusta. Tú haz lo que tienes que hacer. No te preocupes ni mires la opinión del que tienes al lado. Haz lo que tienes que hacer. Y si no desmayas, en su tiempo tendrás una hermosa cosecha de Dios. Muy hermosa. Hay tres cosas que tenemos que aprender en toda cosecha. Número uno, que a veces queremos cosechar sueños personales donde no hemos sembrado propósitos. Quédate con esa frase. A veces queremos cosechar los sueños que yo tengo, las cosas que me gustaría que Dios hiciese, pero se nos olvida que no hemos sembrado en propósitos. Cuando tú siembras conforme a lo que Dios quiere, a su voluntad, a su tiempo, a su propósito, cosecharás lo de Dios. Pero si tú quieres cosechar sueños personales, va a ser muy difícil que puedas cosecharlos si no siembras en los propósitos de Dios. Hay mucha gente que quiere ser famosa y millonaria. Tú dile a un muchacho qué quieres ser. Casi todos dicen, quiero ser rico cuando sea mayor. ¿Has visto alguno que diga, yo quiero ser pobre? Dile a los chicos, yo quiero ganar mucho dinero cuando sea grande. Yo quiero ser rico. ¿Quién dice eso? ¿Tú has oído a tus hijos decir alguna vez eso? Yo a casi todos. Yo quiero ser rico. Todos quieren ser ricos. Todos tienen sueños. Todos tienen sueños por ser el mejor futbolista, el mejor actor, el mejor político, el mejor economista, el mejor maestro, el mejor médico. Pero si no siembras conforme al propósito de la voluntad de Dios, no vas a cosechar muchos de esos sueños. Queremos muchas veces los frutos sin el esfuerzo. Yo quiero ser médico. Pues te tocará estudiar, hijo. Jamás vas a poder ser médico sin estudios. Ah, yo quiero ser un gran ingeniero. Pues te tocará pelarte la cabeza con las matemáticas, te guste o no. He visto mucha gente que ha querido ser ingeniera, se ha quedado en ingenierito, se ha quedado así en Inge, se ha quedado un poquitito ahí. Porque cuando llegaron las matemáticas y tocó matemáticas, se desanimaron. Porque sin esfuerzo no es posible una cosecha. Tú quieres frutos, pues no hay otra medida que esforzarte. Queremos comer cerezas, habrá que cuidar los árboles. Queremos aceite, tenemos que cuidar los olivos. Queremos fruto, tendremos que cuidar la tierra, no queda otra. No se puede hacer de otra manera. Qué bonito sería estar en tu casa y decir, varitas mágicas, ¡pum! Todo se pone solo. No, no hay formas. La cosecha le pertenece siempre al que tiene capacidad para esforzarse y sembrar. Así que usted debe de entender que lo que usted quiere cosechar no es el producto de alguien que venga por ahí y te lo haga. No, lo que tú quieres cosechar lo tienes que sembrar tú. Nadie va a sembrar por ti. Lo tienes que sembrar tú. Sería insensato que tú te tomases la osadía de quitarle la cosecha al que la sembró. Cuando tú vas al campo y tú robas en el campo ajo, cebollas, pepinos, naranjas, tú le estás quitando el fruto al que lo sembró. Y eso es un delito. Por tanto, espiritualmente es igual. Que nadie te robe lo que tú has sembrado. Aún Dios es suficientemente capaz de hacer que tu cosecha sea intacta porque mereces el esfuerzo de lo que has hecho. Cuando permites que Dios en ti haga un hombre y una persona nueva, nadie te robe lo que ha hecho en ti. Nadie venga a decir, ah, eres un santurrón, yo no sé, te han comido la cabeza, vaya tonto eres, ¿tú para qué das tanto? ¿Tú para qué vas allí? ¿Para qué haces esto? Nadie te robe todo lo que Dios ha sembrado en tu vida. ¿Sabes la tristeza más grande que me da de tantas vidas que han sido probadas, que han sido tratadas, que Dios las ha formado, que Dios les ha hecho, les ha dado fruto, les ha dado vida? Y pasan los años y se olvidan todo lo que Dios les ha dado. Todo lo que han sembrado, después han despotricado. ¡Ah, yo por qué di, yo por qué hice! No seas necio. No te desajustes. No te desorientes. Admite que toda la obra que Dios ha hecho en ti y ese proceso difícil y duro sirve para algo. Porque cuando tú luego ves los despropósitos de tanta gente, a los años te das cuenta que no fueron capaces de admirar, de amar el fruto de lo que Dios hizo en sus vidas. El testimonio de una vida es que no solamente tú camines como cristiano, sino que llegues a la meta. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Maravilloso, amado, un corredor de maratón puede ir corriendo y ganando la carrera, pero puede pasar que en los últimos metros se caiga, se venga abajo y pierda lo que ha hecho. Nunca nos olvidaremos de esa carrera de un hombre llamado Carlos Sainz que estaba en un rally para ganar el campeonato del mundo. Y cuando ya estaba ganando, todo el mundo diciendo ya lo va a ganar, le quedaban 500, 600 metros para la meta, el coche se le rompió. Y entonces él y su copiloto, un tal llamado, no sé cómo se llamaba, no sé, Pedro, no sé cómo se llamaba aquel, empezaron a gritar, pero por favor, por Dios, arranca esto. Y empezaron a intentar empujar, pero el motor estaba bloqueado. Y intentaron, pero por Dios, esto lo puede... Y llegó el segundo, lo adelantó, y por 500, 600 metros perdió el mundial. Esas imágenes corrieron el mundo por la frustración, por el dolor, por algo, pero ¿cómo es esto posible? Así sucede. ¿Cuántos se quedan en la mitad de los caminos? ¿Cuántas personas no han comprendido que son instrumentos que Dios está usando, semillas para obtener algo poderoso de su vida? Y que cuando Dios está a punto de traer cosecha y fruto, se desalientan. Dejan lo que Dios les ha marcado. Sembrar, amado, puede garantizar cosecha. Sí, porque es una ley. Pero sembrar constantemente garantizará cosechas de por vida. Te lo repito, sembrar una vez puede darte una cosecha, pero sembrar constantemente, ser tenaz y permanente en tus siembras, te va a dar una cosecha con garantías de por vida. No te canses, no te canses, no te canses. El principio del sembrador es una acción constante de vida. Garantizar fruto para siempre, de por vida, porque eres constante, porque eres constante. La gente quiere éxitos fugaces, así. Quiere pelotazos. ¿Sabes lo que son los pelotazos? Te toque la lotería, ya eres millonario mañana. La gente quiere acciones así, pum, pam, pim, pum. Quieren sembrar poco y rápido. Venga, voy a echar 2 euros a una primitiva y que me toque 1.000 millones. ¡Hala, vivir la vida! ¿Pero cuántas veces sucede eso? ¿Alguna ocasión, en alguna medida, de alguna forma? Pero amado, el mayor éxito no se consigue, no se consigue con acciones fugaces, se consigue con una permanencia en la forma de sembrar. Usted quiere ser una persona de cosecha, tiene que ser constante, siervo, sembrando, permitiendo que Dios en su corazón haga anidar sus promesas y su palabra. Créale, 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 créale. ¿Cuánto se aprende al lado de la cama de un moribundo? Se aprende mucho. ¿Cuánto se aprende al lado de un enfermo? Aprecias la salud como nunca. ¿Cuánto se aprende permitiendo que Dios te haga ser un buen siervo, siendo tenaz ahí, tenaz, tenaz, persistente? Sembrar siempre es un riesgo porque hay esfuerzos y hay momentos y hay dureza y hay sol y hay nubes y hay que mover el arado. Pero si tú siembras con constancia, tu cosecha va a ser muy profunda, muy real. Nunca se sabe lo que vas a recoger, pero como seas constante, recogerás. Nunca puedes saber lo que se va a multiplicar, pero si Dios te ha permitido sembrar, te permitirá cosechar. Nunca se cosecha para guardar, porque aún de lo que cosechas, tienes que seguir sembrando el año siguiente. Por tanto, si este año fue muy bueno para ti, ay pastor, ha sido un año maravilloso, mira, ha pasado esto, he tenido trabajo, tengo provisión, he tenido esto, guarda un poco de todo lo que Dios te ha dado para seguir sembrando. Porque si no piensas en el futuro y en lo que mañana viene y te quedas en el éxito presente, te perderás el resto. Esto es una introducción para lo que les quiero compartir. Esta no es la predicación. Estos simplemente son pequeños matices de la importancia de sembrar y de entender cosecha. Empezamos este estudio o esta predicación leyendo el libro de Marcos, capítulo 4. Ven a él. Porque en ese libro de Marcos fue donde nos encontramos con tres parábolas, las tres únicas parábolas que hay en Marcos. Y las tres tienen que ver con semillas y con sembradores. La primera es la parábola del sembrador, que es la parábola que manifiesta cómo el reino de Dios entra en nosotros. La primera parábola habla de cómo el reino de Dios entra en nosotros. Habla del sembrador que tira la semilla y uno cae en un lugar. Es Marcos 4, la parábola que habla de cómo el reino de Dios entra en nosotros. Es la parábola de cómo Dios está en nosotros, llega a nosotros, cómo su semilla llega a nosotros. Él lanza la palabra. Y entonces esa palabra llega a mi corazón y cómo entra en nosotros. ¿Cuáles son los que tienen percepción, capacidad, avidez, deseo de escuchar? Es hermoso cuando hemos estado con personas hablándoles de Dios. Hay gente que es ávida a escuchar y otra gente, ah, vale, sí, gracias. Mira, creen en Dios. Sí, yo creo. Ya te estás dando cuenta que nada de lo que le digas les cala, porque tus pensamientos están muy lejos de Dios. Pero hay otra gente que está ávida a escuchar. Ay, sí, y están ahí. Ay, qué bien, oh, qué paz me produce cuando usted habla, ay, qué bonito, ay, sígame hablando, sí, porque te das cuenta que la palabra está calando en el corazón de esa persona. Ese es la primera parábola. Marcos 4, versículo 26-29, porque ahí tenemos la segunda parábola. Es la parábola de un sembrador que hace algo. Dice así, versículo 26, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, siembra, planta, echa semilla en la tierra. Y el sembrador, versículo 27, estamos en el 26, Marcos 4, 26, y ahora vamos a leer el 27. Muy importante, lea bien esto, por favor. El reino es como un hombre que echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche, de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo se hace. Se levanta en la mañana y se da cuenta, uy, los cerezos ya tienen flor.
se levanta dos días después, uy, resulta que de la flor ya está saliendo unos pistilos, donde van a salir los rabitos para el cerezo. Tres días después, uy, ya lo veo aquí, mira qué granito pequeñito, eso va a ser la próxima cereza. Tú no has visto cómo crecen, ni sabes cómo crecen, ni saben cómo eso está surgiendo, ni tienes una capacidad de entender ese nivel. Tú has sembrado, pero tú no sabes cómo eso sucede. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Las tres fases de Génesis 1. Hierba, planta y árbol que lleva fruto. Las tres fases están aquí. Lo mismo que dice Génesis 1. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Pero amado, desde que tú pones la semilla hasta que pasa la hoz y recoge, amado, han pasado unos meses, unos días y unos cuantos dormir y levantarte noches y días. Mira el versículo 27. Duermes, te levantas días y noches, duermes, te levantas días y noches. Esos son procesos naturales en los hombres. Escucha esto. La parábola del sembrador es la parábola de alguien que ve crecer la semilla cuando asoma, pero no cuando está en la tierra. O lo que es lo mismo, hay una voluntad de Dios en acción siempre cuando hay una semilla. Hay una realidad constante, es que cuando hay una semilla, Dios puso en la tierra la capacidad de producir. Pero hay algo que tienes que entender, que nunca jamás el fruto y el crecer depende del carácter del hombre. Tú puedes haber sembrado un día una semilla muy bonita y puedes haber tenido un año perverso, malo y difícil. Pero si esa semilla está ahí, ni aun tu carácter, ni tu moral, ni tus formas están vinculados a esa semilla. ¿Por qué? Porque Dios no permitió que el crecimiento esté en manos de los hombres. La maduración de algo y el crecimiento del ser humano no está en manos del hombre, está en manos de Dios. Y sucede sin que te des cuenta. Gente que madura, gente que crece, es gente amado que está permitiendo que Dios obre y el hombre esté callado. Ese agricultor sabrá mucho de tierra y mucho de semillas, pero amado, no entiende por qué ni lo que está pasando allá abajo de esa tierra. El proceso de crecimiento de una semilla no es del hombre, es de Dios. Dios es el único que puede tener la capacidad de obrar para hacer crecer y madurar un ser humano. Por eso tú puedes hacer muchas cosas para que la gente madure, pero eso lo tiene que hacer Dios. Si Dios no madura el hombre se sigue quedando como es. Yo conozco hombres de 50 años que son muy niños todavía. Y conozco muchachos de 30 años que son muy maduros. Porque han aprendido, han permitido, han dejado que la obra de Dios haga, permita crecimiento en esa persona. El hombre no interviene, por eso habla del dormir, del acostarse, del día y la noche. Esas son las obras naturales, las acciones naturales. El sembrador hace cosas naturales, pero entre las cosas naturales Dios está interviniendo sobrenaturalmente en la tierra y en la semilla. Mientras tú estás aquí haciendo cosas normales, Dios está interviniendo sobrenaturalmente sin que tú tan siquiera lo veas. Tú has lanzado una palabra de Dios a alguien y tú sigues y comes y duermes y vives y vas y llevas y traes y vuelves y traes y vuelves y vienes y vuelves. Y Dios está haciendo su obra sobrenatural en tu vida. Cuando la palabra llega a ti, pero tú haces oídos sordos y te escondes y no quieres, estás haciendo el crecimiento no tenga efectividad sobre ti. Pero si tú haces lo que tienes que hacer, tú has sembrado, tú estás ahí, tú escuchas, tú eres ávido, tú tienes deseo, tú tienes ánimo para Dios, Dios se encarga de lo sobrenatural que tú no puedes hacer. Y tú crees que quizás alguien no está cambiando y Dios dice, tranquilo, yo estoy trabajando en esa persona. Yo estoy dando crecimiento y madurez a esa vida. No te canses, no te canses. Los hombres están llenos de acciones sobrenaturales, pero en las acciones sobrenaturales de la faz de la tierra hay acciones sobrenaturales de Dios en el interior de la tierra.
Hay muchas cosas naturales a nuestro alrededor, pero hay muchas cosas que están pasando aquí dentro de forma sobrenatural. Y un día de repente empiezas a cambiar. Y un día de repente se te abren los ojos. Y un día de repente empiezas a adorar como nunca adoraste. Y un día de repente empiezas a creer. Y empiezas a perdonar. Y empiezas a amar. Y entonces te das cuenta, algo está pasando dentro de ti. Menos mal que no depende que seamos buenos o malos, que a veces Dios sigue haciéndonos maduros. A veces tienen que pasar algunas cosas para que seamos maduros. La semilla crece sin la perfección humana. El hombre duerme noche y día y se levanta, pero no tiene percepción de lo que está pasando. La semilla crece sin entendimiento, sin la mirada de los hombres. Crece con los ojos ciegos de los hombres. Porque usted y yo somos muy ciegos y no vemos lo que Dios está haciendo. En este mundo está pasando algo. ¿Y sabes cómo estamos? Ciegos. Porque no estamos viendo lo que está pasando. Y está pasando algo muy fuerte y muy abrupto en la tierra. Está sucediendo algo. Y no lo vemos ni lo entendemos. La semilla fue lanzada hace muchos años sobre las naciones, los pueblos. La palabra profética de Dios. ¿Cuántas palabras se lanzaron? ¿Cuántas semillas en esta misma ciudad? ¿Cuánto hemos proclamado, orado por un montón de gente? Nosotros no tenemos capacidad para ver ese crecimiento ni esa madurez. No está ligado a nosotros. Quizás nunca lo vemos. Pero un día, todo lo que Dios le dio crecimiento sale a luz. Sale. Dios saca el proceso al hombre del proceso del crecimiento. Dios pone al hombre en el proceso de la siembra, pero no lo pone en el proceso del crecimiento. Lo saca, lo aísla para que no lo estropee. ¿Tú has visto alguna vez cuando tus hijos le dijeron que pusiera un algodón con una mojadito, con una lenteja, y que la metieran en un botecito? Y entonces tu hijo viene a la mañana y dice, ¡ay, mamá, voy a ver, a ver! Y dice tú, mamá, no ha salido nada. Tranquilo, hijo, necesitamos un poquito de tiempo. Pasan 3 días. ¡Ay, mamá, a ver, cómo está la lentejita! ¡Mamá, yo no veo nada! ¡Aquí no pasa nada! Y la mamá le dice, pero hijo, espera, que esto es la lentejita, luego tiene que abrirse, de ahí va a salir. Está impaciente. Y un día el niño se levanta, coge el frasquito, lo abre, saca, desmenuza el algodón y saca, dice, hijo, ¿qué has hecho? ¡Ay, que mamá quería saber lo que pasaba! Así somos, como esos niños, que desconocemos que el crecimiento es en secreto y que necesitamos no intervenir en las cosas que Dios está haciendo en las personas. Cuando demasiada gente interviene en la madurez de alguien, más se entorpece. Cuanto demasiadas personas quieren intervenir en lo que le toca hacer a Dios, más inmaduros aparecen en la vida. Deja que sea Dios quien haga crecer a la gente. Deja que sea Dios quien madure a las personas. En muchas ocasiones tienes tantas ganas que la gente cambie. No lo puedes hacer tú. No se puede. Dios sacó al hombre del proceso. Miren, cuando creó a la mujer, ¿cómo estaba el hombre? ¿Durmiendo o despierto? Durmiendo, ¿no? Pues mejor. Deja que Dios siga haciendo crecer cosas y tú duerme. Deja a Dios obrar en toda manera. Porque si no, no te vas a dejar sacar la costilla. Si no, no vas a dejar que Dios meta su mano en tu costado. Él te tiene que anestesiar. Todos los días tenemos la capacidad de tener paciencia para ver las cosas. Pero también todos los días nos impacientamos tanto. Las cosas crecen sin que el hombre las sepa. El hombre descansa y debe descansar en su soberanía. El hombre debe descansar en ese principio hermoso, ese mandamiento absoluto de Génesis. Que la gente empieza siendo hierba, después va a ser una planta y mañana será un árbol de justicia. Tienes que descansar en eso. El hombre ha sido apartado de ese proceso de crecimiento de la semilla. No somos estorbo para cuando alguien tiene que madurar. Dios no permite que la operación de la multiplicación esté en manos de los hombres. Miren, si Dios a ti te hubiera dejado que cualquier semilla plantada en ti se multiplicase al nivel de lo que tú quieres, todos seríamos millonarios, nadie sería pobre. En todo nivel. Pero Dios ha determinado que la multiplicación la pone Él. Que el crecimiento lo da Él. Que Él es el que establece cómo crecer.
Tú siembra. La tierra es el lugar.
Pero deja que la semilla, de la semilla se ocupe Dios. Por eso deja que de los hombres se ocupe Dios. En algunos años en mi vida, pastoreando personas y vidas, me di cuenta que yo pensaba que la mejor manera de que la gente cambiara es hablar mucho con ellos. Y tenerlos ahí enfrente y decirle, mira, esto, y haz esto, y haz esto, y pon, y quita, y estás haciendo esto, y pon aquí, y pon allá. En determinados años de mi vida, donde ya he aprendido a tener canas y a peinarlas, me he dado cuenta que el mejor trabajo lo hace Dios. Y cuanto más me ocupo yo, menos se ocupa Él. Pero cuanto más se ocupa Dios, es porque yo estoy más ajeno a eso. La vida no consiste en apretar a la planta para que salga más. Yo no cojo al árbol y digo, venga, dame más cerezos. Va a dar los que Dios ha querido que dé. Yo no puedo estrujar a los árboles para que den fruto. Tengo que dejar que cumplan su tiempo. Hay un tiempo para eso. Yo hago, yo labro, yo cuido, yo riego, yo pongo las cositas bien para que todo esté bien. Y yo quito las matitas y quito las zarcitas para que todo el terreno esté bien. Pero eso lo hace Dios. Dios sabe lo que puedes ser, lo que vas a ser, lo que puedes crecer, lo que puedes hacer y el fruto que vas a dar. Dios lo sabe. Dios sabe qué rendimiento va a tener la palabra en tu vida. Hay personas que con una palabra de Dios tienen una capacidad de creer tan grande que Dios les produce y les da una cosecha asombrosa. Pero hay algunos de nosotros que somos tan testarudos de cabezones que las palabras que Dios nos da chocan en nuestro intelecto, chocan en nuestro corazón. ¡Pum! No traspasan. Porque somos duros de mollera. Mire, tú puedes observar la tierra, pero no puedes mirar y observar el proceso de crecer. Yo sé que estoy aquí y mañana salió una cosita. Y mañana creció más. Y pasado creció más. Y yo no supe eso. Yo lo pude ver en unos cerecitos pequeños que yo trasplanté. Yo lo miraba todos los días, pero no pasaba nada. Y de la noche a la mañana un día, ¡ah! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Una hojita! Al día siguiente, ¡wow! ¡Pero ya hay más hojas! Yo no pude observar eso. Vi el resultado, pero no sabía lo que estaba pasando dentro de la tierra. Dios te va a dejar que veas la cosecha. Pero el crecimiento lo da Dios. Él es el legítimo dueño de las cosechas de nuestras vidas. Él es el dueño del proceso en tu vida. Nunca te olvides. Ni es un pastor, ni es un ministro, ni es una iglesia, ni es el trabajo, ni es la gente. No, a mí la mili me hizo un hombre. No, a mí me hizo un hombre Dios, no la mili. A mí la mili no me hizo nada. Me hizo perder el tiempo. 18 meses. Eso es lo que me hizo perder el tiempo. Lo que tú eres es el producto del proceso de Dios en tu vida. Si eres poco y no eres nadie y no eres nada, será porque no has dejado a Dios actuar en el proceso de tu vida. Será porque tú eres una de las semillas que te sales constantemente cuando la palabra te está golpeando. Porque eso es común. Yo veo mucha gente que cuando la palabra está llegando, la gente no sabe estar. ¿Por qué? Porque se ponen incómodos, porque está golpeando. Pero si tú quieres que algo pase, tienes que dejar que esa palabra crezca en ti. Tú no tienes esa capacidad para poderlo determinar todo. Él es el legítimo dueño de los procesos. Él sabe si te vas a quedar en hierba, si te vas a quedar en una buena planta o vas a ser un árbol muy fructífero. Él controla la siembra. Y le digo más, hay un principio de justicia en la siembra, pero hay un principio de justicia en la cosecha. Primero, sembrar, por justicia es cosechar. Pero también cosechar es un principio de justicia, porque Dios sabe a quién le tiene que dar lo que le tiene que dar. Porque si amado, si yo fuese el que controlase las cosechas, mis hijas trabajarían en el gobierno. Y mis yernos en un trabajo fijo ganando 5.000 euros sin hacer nada.
y mis nietos tendrían trabajo asegurado en un banco para que estuvieran tranquilos. Pero Dios es Dios. Si tú tuvieras la capacidad de dar y producir cosecha y justicia, tú serías injusto. Por eso alguna vez, cuando yo oro por la empresa, por personas, por gente, digo, Señor, yo quiero que este pedido salga, que esta oferta salga, que esto sea, me lo lleve yo, que este pedido lo ganemos nosotros. Pero Señor, haz justicia. Porque a lo mejor hay alguien que Dios sabe que ha sembrado diferente y que merece esa cosecha. Así que te doy gracias por lo que me das a mí y gracias porque también lo que le das a otros. Ese es uno de los principios más hermosos de que Dios controle las cosechas. Como Dios controla las cosechas, Él es justo, Él es fiel, Él sabe a quién le tiene que dar lo que le tiene que dar. Porque si usted tuviera que tener en su mano la cosecha de la gente, ¿usted a quién favorecería? Dígame, ¿a quién? ¿Al vecino o a usted primero? A ver, dígame. ¿A quién favorecería usted? Si usted fuera el director de un banco y su hijo está en edad de trabajar, ¿usted a quién favorecería? ¿Al hijo del vecino o al suyo? Al suyo, ¿no? ¿O yo soy tonto? Todos haríamos eso. Todos acomodaríamos a lo nuestro primero. Por eso hay gente que hace eso y así estamos. Entonces, amado, en este tiempo, me da gracia que una de las ministras usó a una mujer asesora que le paga 55.000 euros al Estado para ser asesora de la mujer. Asesora. No sé qué asesora, pero asesora. Y entonces ahora está siendo juzgada porque lo que hacía la asesora era cuidar a la niña del ministro, de la ministra. Entonces la cuidaba. Y entonces ahora ha ido a juicio y le han dicho, bueno, pero ¿usted cómo cuidaba? Hombre, el que tenga a la niña en brazos no significa que la cuide. Y entonces le preguntó al juez, bueno, dígame, ¿en qué áreas usted asesora a la ministra? Bueno, asesoro, ¿en qué áreas? Todavía no sabemos qué ha respondido en las áreas que asesora. Asesorará en pañales, en la marca que tiene que ponerle, los dotis, en las toallitas que usa. Este es el mundo que vivimos, amado. Por eso, gracias a Dios, que las cosechas, la cosecha final del ser humano, no la tienen los hombres, la tiene Dios. Y a su tiempo, usted cosechará. Mi esposa tiene una frase que siempre ama profundamente y mencionamos. Ábreme las puertas de la justicia y entraré por ellas. Porque la vida es profundamente injusta. Pero un día, las puertas de la justicia se abren y tú entras por ellas. La acción más destructiva del ser humano es nuestra insistente demanda de resultados inmediatos. Nosotros queremos que todo sea así. En la iglesia, en la casa, en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio, todo sea así. Que mi marido cambie, lloro tres veces y ya cambia. No. Hay un jardín que sembrar mucho. Hay que dar mucho a la dura piedra para labrar algo allí. Hay que darle mucho para que haya una buena semilla y hay que pasar un tiempo para que surja el amor en medio de este tiempo. Por tanto, amado, la acción más destructiva es gente que insiste en resultados inmediatos. Queremos Coca-Cola por una moneda. Pones moneda Coca-Cola, esto por esto. Me doy pan. No. Nuestra constante intervención en que los hombres crezcan sin los procesos hacia los hombres inmaduros. Jamás una persona va a ser madura sin vivir procesos. Jamás, 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 jamás. Lo que más te ha madurado en tu vida no son las buenas noticias. ¿Han sido cuáles? Las malas noticias. Lo que te ha hecho más fuerte y más sólido han sido tus dificultades, tus circunstancias, tus situaciones difíciles, tus llantos. Eso es lo que a ti te ha hecho un ser humano. Eso te ha madurado. Lo más difícil, amado, ha sido entender que no hay capacidad de madurez ni de crecimiento sin procesos. Por eso los hombres, la vida, las actividades, los propósitos, la palabra de Dios es tan necesaria en nuestros procesos. Porque cuando estás viviendo un tiempo duro y difícil, muy difícil, se rompe una cadera, 15 días para operarla. Ya se opera, entonces ahora ya no come. Una semana para ponerle una sonda gástrica. Le ponen la sonda y entonces ahora la sonda sangra. Y yo digo, Señor, ¿algo más? Qué sencillo es haber operado una cadera. Te vas a tu casa y se acabó. Pero yo digo, Dios mío, ¿pero por qué este proceso tan difícil? Con lo sencillo que es esto.
Te rompes un hueso, te lo operan, ¿y qué? Te vas a tu casa. Porque así he visto en esa sala unas cuantas personas salir. Y yo digo, Dios mío, Padre, algo más tienes para esta anciana de 80 años, Dios mío, algo más le tienes que vivir, algo más. Señor, algo más. Entonces, amado, cuando tú te das cuenta los procesos que tienes que vivir para madurar y crecer, entonces te das cuenta que todo al final es soberanía de Dios. No está en tus lógicas, no está en ti. Usted no ha tenido que decirle a veces a Dios, Señor, ¿por qué me has permitido pasar por esto? ¿Se lo ha dicho alguna vez a Dios a usted eso? Algunas cuantas, ¿no? Señor, ¿y esto que estoy viviendo? ¿Y esta situación? Pase de mí este cáliz, esta copa, porque ya no la puedo más. Ese es el legítimo proceso, la mayor oportunidad. Eso es posiblemente la situación que más tenemos que aprender. Que no podemos vivir crecimiento, madurez, sin proceso. El legítimo dueño de la cosecha es el que la siembra. Pero el legítimo dueño de un proceso es el Kairos de Dios. Y hay algo que un día va a prevalecer, es que el tiempo de Dios va a asomar sobre el tiempo de los hombres. Y ahora usted y yo somos pobres desgraciados alrededor de un mundo cruel y terrible, donde Dios no existe para la gente, donde Dios no es, significa nada, donde usted y yo somos tontos que no sé qué estamos haciendo aquí. Pero un día el legítimo dueño de la tierra le va a dar una cosecha a sus hijos, los que han esperado su kairos, su tiempo. Y si tú esperas sin desmayar, a su tiempo cosechará, en el tiempo de Dios, no el de los hombres. Voy a terminar aquí para decirte que me llama la atención algo. Es que entre el proceso aquí, que está aquí, de sembrar, y el proceso de cosechar, hay un espacio de tiempo. Y ese espacio de tiempo lo controla Dios y no los hombres. Porque entre que la semilla crece y florece y fecunda y sale a luz, ha pasado un tiempo. Y ese espacio de tiempo es el que más difícil nos cuesta entenderle a Dios. ¿Por qué hay que seguir viviendo esto? ¿Por qué no sale a luz? ¿Por qué no se convierte? ¿Por qué no se soluciona? ¿Por qué no se ayuda? ¿Por qué aquí no? ¿Por qué aquí yo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí? ¡Nos cuesta mucho! ¡Mucho! Porque no estamos preparados en esta sociedad actual a esperar. Estamos acostumbrados ya. Y el ya es Cronos. Y el esperar es Kairos. Y eso es lo que más cuesta. Gracias, Señor, esta mañana. La otra semana les compartiré lo que nos toca hacer a nosotros. Hasta ahora todo lo está haciendo Dios. Solamente hemos sembrado. El sembrador. El crecimiento lo da Dios, pero ahora nos toca hacer algo a nosotros en este tiempo. Perdóname cuando yo he querido que la gente madure, pensando que hablarle mucho es que la gente madure mucho. Perdóname cuando yo he pensado que si tú a la gente le dices muchas cosas, te va a hacer caso. Y ya después de algunos años y ya peinar más canas que pelos que no las tienen, después de mirar mis fotos y ver que yo tenía melena y ahora no tengo nada, después de mirar eso, me di cuenta, Señor, que al final eres tú el que puedes hacer la obra en la gente. Nosotros no podemos hacer nada. Y nosotros ni como ministros, ni como pastores, ni como cualquier ser humano podemos producir madurez en las personas. Eso lo hará Dios. El crecimiento lo tiene Él. Lo que sucede ahí en el corazón de los hombres lo sabe solo Dios. Lo que está pasando en cada uno de ustedes lo sabe Dios, no nosotros. Nosotros podemos ser profundamente injustos porque vemos lo que ven con nuestros ojos, pero no estamos viendo lo que está pasando en el corazón del ser humano. Tú puedes juzgar lo que ven tus ojos, pero no puedes saber lo que está pasando ahí. Por eso se duerme y se despierta, se vive la noche y el día, pero Dios está haciendo algo, porque lo está haciendo. Y tú puedes pensar que no, pero lo está haciendo. Tú puedes creer que eché semillas y no va a pasar nada, pero algo va a pasar, algo va a suceder. Y esta es la mayor esperanza, que el crecimiento, que lo que está pasando en la tierra lo llevas tú. Ese sembrador, esa segunda parábola me habla. La primera me habla de cómo la semilla llega al corazón del hombre, cómo se recibe la semilla. Pero la segunda parábola me habla de cómo la semilla crece. Y en el crecimiento no dependen los hombres, depende de Dios. Tú eres el artífice de hacer maduro a los hombres, de hacerlos crecer, que los propósitos crezcan, que la palabra crezca, que la fe crezca, que los hombres crean en ti, que puedan ser salvos. Hay algo precioso, es que en la fin de los días, la cosecha final de los hombres y mujeres que te van a conocer, no va a depender de nosotros, ni qué buen predicador has sido, ni cuánto has sido, ni cuánto no has dejado de ser, sino será Dios quien de la noche a la mañana traiga a los que han de ser salvos. Y nos sorprenda ver cómo ha crecido las semillas que hemos lanzado sin que nosotros las hubiéramos visto. Qué precioso es saber que todo está en tu soberanía y en tus manos y no en las manos de los hombres. Porque si estuviera en las manos de los hombres, madre mía, las cosas que sucederían. ¿Cuántas de las cosas no pasarían porque nosotros las estropeamos? Gracias, porque usted y yo somos lo que somos por el proceso de Dios y no por el proceso de los hombres. Gracias que usted y yo somos lo que somos porque le permitimos a Dios obrar en nuestras vidas. Yo te ruego que nos perdones por nuestra insensatez. Nos perdones por nuestra soberbia, nuestra altivez, nuestra vanagloria. Porque pensamos que merecemos que Dios a mí me dé porque yo hago mucho. Pero ¿qué haces tú para Dios? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios para ti y ni te pidió cuentas? ¿Cuántas cosas Él trabaja en tu ser y ha estado callado? Por tanto, Señor, usa nuestras vidas, usa nuestro corazón, usa, Señor Jesús, lo que somos para atribuirte solamente a ti la gloria de todo esto. No se la quitemos a Dios en la obra de nuestras vidas. Tú eres el que sabe lo que está pasando en nuestro corazón. Tú conoces bien lo que está sucediendo. Tú sabes de qué se está bañando nuestra semilla y sabes muy bien que va a haber una cosecha. Si no desmayas, a su tiempo cosecharás. Gracias, Señor, muchas gracias. Tu nombre precioso. Amén y amén.